Bueno, vamos a presentar ahora formalmente a nuestro invitado. Dijimos que, no dijimos su nombre, dijimos que era el ministro de Obras Públicas, dijimos que era nieto de un premio nacional de arquitectura, dijimos que era el primer arquitecto en ser ministro del MOP. Juan Carlos García Vélez de Arce, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Gusto en saludarte y muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar.
No, estamos pero chochos de estar conversando con un arquitecto a cargo de un ministerio tan importante, nieto de un hombre tan maravilloso y con un currículum súper interesante. Juan Carlos García es arquitecto de la Católica de Valparaíso, que ya eso ya da, podría dar por una conversación por programa completo.
Programa entero, sí.
La escuela con su mística, con sus fundadores, con la ciudad abierta de Mérida, con
así
el
es.
Todo, ahí hay un espíritu. Todas las personas que han salido de esa institución están impregnadas de esa universidad, ¿no? O sea, de esa escuela en particular.
Sí, es bonito porque más allá de que de esa escuela sale gente con formación más tradicional de una oficina de arquitectura, vemos muchos otros que no hemos dedicado a abordar la arquitectura y la ciudad desde lados distintos. Yo algo bueno de la formación y que creo que es bien importante en todas las universidades es formar personas que sepan pensar y abordar un problema de una manera distinta. No formar técnicamente a alguien de una manera muy cerrada. Yo creo que la virtud que tiene esa escuela es que efectivamente nos ayuda a pensar de una manera distinta los problemas de siempre, lo que permite entregar soluciones distintas también.
Claro, arquitectura combinada con la poesía, con el arte, con esa visión tan humanista. Bueno, por eso digo que ahí daba un programa entero, pero tenemos que muchas cosas para conversar. Después de estudiar arquitectura en la Católica de Valparaíso, Juan Carlos García, actual ministro de Obras Públicas, hizo un magíster en gestión urbana en la École Nationale de Pont-Neuf-Jos de París. ¿Está más o menos bien la pronunciación?
De Pont-Neuf-Jos, que en el fondo
es
Escuela Nacional de Puentes y Calzadas, que curiosamente es una escuela napoleónica francesa. Hay varias grandes escuelas que se llaman en Francia. Y esta, en su formación tradicional, yo hice el máster, pero en su formación tradicional, es la escuela pensada para el Ministerio de Obras Públicas francés.
Mire,
pero yo hice el máster en gestión urbana.
¿Cuánto duró eso?
El máster yo estuve un año y medio, un poco más allá. Pero antes, entre la Escuela de Arquitectura y París, estuve viviendo más de un año en Bill O'Higgins, donde ya termina la carretera austral, y después en Coyhaique, a cargo del programa Servicio País, que también me entregó una mirada bien distinta.
Parte importante del currículum también, pues, sin duda. Bueno, ha trabajado en el MIMBU, desde donde colaboró activamente en la Declaratoria de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. Ha sido asesor de la Corfo, desde donde impulsó programas que tenían como objetivo incentivar la inversión privada en la quinta región. Y en esa misma región ha impulsado importantes proyectos. Mucha gente me ha dicho, si no fuera por el ministro, el Parque Cultural de Valparaíso tal vez no estaría. Y es una de las joyas que tiene, yo diría, Valparaíso, por lo menos de lo que se ha hecho en las últimas décadas en términos además de recuperar un patrimonio, un lugar existente, ¿no?
Bueno, yo creo que lo primero es que hay una obra concreta que está ahí, que mucha gente cuando partió tenía un escepticismo muy grande que iba a ser realidad, por diferentes razones. Y fue un proyecto muy bonito porque combinamos, no fue un centro cultural, es un parque cultural, porque las agrupaciones culturales que estaban ahí desde antes relevaron el tema del espacio público y la ciudadanía quería un espacio público. Como anécdota, ese parque fue el primer parque urbano de Valparaíso en más de 100 años.
¿Así, eh?
Sí, porque el anterior fue el Parque Brasil, que después del terremoto de 1906 se amplió la ciudad hacia el mar, y donde estaba esa parte de relleno terminó también constituyéndose parte de ese crecimiento, permitió hacer el Parque Brasil. Segundo parque urbano, porque hay otros parques, por supuesto, pero parque urbano, de verdad, este es el primero en 100 años después de ese, lo que también le entrega a la ciudad un área verde acompañada por un centro cultural, como gusta decir a mí.
¿Estoy confundido, ministro, o ese proyecto que regaló Oscar Niemeyer para Valparaíso, el famoso arquitecto brasileño, y que al final no se tomó, digamos, ¿tenía que ver con lo que finalmente se hizo y que fue como resultado este parque, o eso era otra cosa en Valparaíso?
No, era bien distinto. Hizo dos proyectos. Hizo una primera iniciativa más bien pequeña que dejaba el lugar como un parque, porque ese era el encargo que se le había dado por las autoridades de la época. Hizo un proyecto que es muy parecido al que tiene en otros lugares de Brasil. Pero ese proyecto no daba cuenta de las necesidades propias que tenía el centro cultural, que necesitamos un lugar que sea mucho más activo con con las diferentes relaciones de la ciudadanía, espacio para la música, para la danza, pero también para los espacios vecinales. Y luego hizo otro proyecto que es lo opuesto, era muy grande, por lo tanto no dejaba espacio para el parque, y ese finalmente se le agradeció a Niemeyer y se decidió hacer un concurso internacional.
No sé si estarán, pero sería lindo que en alguna parte de Valparaíso, por ejemplo, estuvieran como exhibidos estos proyectos regalados por Niemeyer para la ciudad como una especie de patrimonio inmaterial de alguna manera, ¿no?
Yo creo que Valparaíso podría tener también una exhibición de todos esos proyectos que aún no se han concretado, bueno, o no se concretaron.
También.
Para ambas cosas, uno por la capacidad que puede tener una ciudad para soñarse a sí misma con ambición, pero también porque, pucha, que ha costado construir cosas en Valparaíso, cuestan esfuerzos enormes de muchos años, por las razones podemos interpretarlas, podemos analizarlas, pero nos damos cuenta que hacer cosas en Valparaíso ha costado. Por eso es tan importante este parque, porque hoy día está ahí, está siendo ocupado por la gente, hay un estándar de infraestructura cultural de primer nivel,
alto nivel.
Exhibiciones de muy buen nivel, y además un parque que la ciudadanía puede ocupar cotidianamente.
Con una vista espectacular, sí, de Valparaíso.
Cuando mis hijos eran chiquititos, celebramos los cumpleaños de ellos en ese parque, porque nuestras casas en Valparaíso no tienen jardín. Y tú encontrás mucho ese tipo de actividades cotidianas que acá en Santiago, en algún parque, uno lo puede ver. En Valparaíso hay plazas, pero no hay parques. Entonces, ese lugar cumplía mucho esa función, y creo yo que habla de la importancia, cómo la edificación pública debe tener esta mirada más integral y no pensar en un solo uso, sino pensar o dejar las condiciones para que la ciudadanía, la ciudad, vaya conquistando también estos lugares.
Felicitaciones por ese legado de esa etapa. Bueno, también le tocó estar metido en el Estadio Municipal de Quillota, el Teatro Pompeya de Villa Alemana, la Casa de Pedro Aguirre Cerda en Calle Larga. Después hay una etapa en el directorio de la empresa portuaria de Valparaíso, sí, ¿cierto? Desde junio del 2014, donde estuvo a cargo de la definición de políticas para el desarrollo del puerto, el fortalecimiento en su relación con la ciudad. Y sigue viviendo hasta el día de hoy en Valparaíso, ministro, ¿no?
Bueno, yo en la práctica me vine en el mes de marzo pasado para acá, porque estoy full acá, pero sí, mi familia...
Se vino prestado.
Me vine prestado. Mi familia está en Valparaíso, pero creo que vamos a hacer una etapa acá ya de vida en Santiago,
sí,
para estar juntos.
Todos los fines de semana...
Sí, bueno, entonces creo que complicado. La siguiente etapa va a ser vivir juntos acá, un periodo acá en Santiago.
¿Y cómo es para un porteño Santiago? La pregunta viene de Santiago Adicto, así sí, que bueno, contésteme con piedad.
A ver, no. Yo viví acá hasta los 17 años. De aquí me fui para allá. Y como decía mi abuelo, que es el premio nacional que tú mencionabas, que siempre hay una posibilidad de ver el lado bonito y bueno de las cosas. Y Santiago tiene buenos lugares. Hoy están deteriorados muchos de ellos, pero también hay que tener claro que tiene buenos lugares también para los que tenemos la suerte de elegir dónde vivir. Santiago no es igual completo. Pero a mí me gusta mucho esta ciudad. Creo que tiene muchas cosas que valen la pena, y que como un periodo para vivir acá no me parece mal. Todo lo contrario, me parece muy bien para ir cambiando de lugares.
Buenísimo, qué interesante. Bueno, esa es la breve presentación que tenemos del ministro, para no seguir alargando, ¿no? Pero justamente lo que hablábamos de su abuelo, en el discurso inaugural que dio en la Bienal de Arquitectura el sábado antepasado, yo creo que es primera vez que era una Bienal de Arquitectura en la historia, por lo que tengo entendido, hay tres ministros haciendo discursos, tuvo el ministro Montes, ¿cierto?, del MIMBU, tuvo la ministra Brodsky de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y estuvo el ministro Juan Carlos García de Obras Públicas. Y ahí usted contó, y yo no sabía, cuando dijo, yo soy nieto de Mario Pérez de Arce Lavín, o Mario Pérez de Arce, ¿no? No dijo el segundo apellido, pero yo lo integro porque en el fondo ya son tantos los Pérez de Arce arquitectos, que son los hijos justamente de él, sí, y los nietos, que hay que diferenciarlos por apellido, que me emocionó mucho. Y después también contó que era el primer arquitecto a cargo del MOP en la historia,
¿eh? Sí, eso me han contado, me dicen que antes que fuera MOP, parece que había un arquitecto hace mucho tiempo atrás, pero como ministerio, yo soy el primer arquitecto como ministro, efectivamente.
Es un puesto más de ingenieros en general que de arquitectos, si uno ve como las profesiones de la mayoría de los ministros MOP. ¿Cómo se siente en términos de comodidad como arquitecto y urbanista? Y me imagino que hay fortaleza desde convenir de ese mundo desde el que usted viene, y también algunas debilidades que uno tiene que ir como en cualquier desafío, ¿no?
Bueno, sí, a ver, tradicionalmente son ingenieros o abogados, pero muchos ingenieros, porque hay una parte importante del MOB que es la dirección de vialidad, es como el 50% del presupuesto de la gente. Entonces es tradicional que haya también mucha presencia de ingenieros, pero yo trabajé en el MOB. Entonces el hecho de trabajar en el MOB me hace conocer un poco cómo funciona por dentro, y creo que cuando un ministerio es tan grande, lo que me ha permitido a mí decir, pero acá hay un ministerio donde la gente sabe hacer las cosas, lo importante es ayudarla a conducir este ministerio con un sello particular en el momento que estamos viviendo. Entonces, de muchas cosas que estaban dando vuelta, era necesario aglutinarlas, impulsarlas y darle un sello distinto. Como por ejemplo, cuando impulsamos ahora el Plan Buen Vecino. Plan Buen Vecino significa que la infraestructura pública debe ser un buen vecino con sus vecinos, con la comunidad, con el medio ambiente, y no solo pensar en los usuarios. Y en eso podemos pensar en una carretera, en una ruta concesionada, en un camino rural o en una edificación pública. Eso es darle una mirada distinta a la infraestructura y lo que nosotros hoy día estamos implementando. Una implementación que obviamente requiere ingenieros, requiere abogados, requiere arquitectos, requiere personas que conozcan muy bien los procesos ambientales. Pero mirar distinto a la infraestructura creo que es un sello que le hemos estado dando durante nuestra administración.
Estamos conversando por primera vez aquí en Santiago Adicto con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García Pérez de Arce, como decíamos, nieto de Mario Pérez de Arce Lavín, Premio Nacional de Arquitectura del año 89, fue decano y director de la Escuela de Arquitectura de la Católica, coautor del Colegio y de la Capilla del Verbo Divino, esa capilla de ser uno de los lugares más increíbles que hay en Santiago.
Muy lindo, sí.
Es impresionante, y el colegio también en sí es una joya, coautor de la Escuela Naval de Valparaíso con una serie de otros grandes arquitectos, diseñó el edificio de la Merced, que debe ser también uno de los edificios por dentro más bonitos que hay en el centro de Santiago y en Huérfanos con MacGyver, y el edificio Nueva de Lyon, que también es un edificio muy interesante en Providencia, donde está la galería D21, uh-huh. Y que abajo en la entrada tiene un mural de Sergio Castillo, que entonces es un edificio bien...
Y ahí está la oficina de mi abuelo.
A ver, cuéntenos un poco, ministro, del vínculo, además de ser nieto, digamos, del vínculo nieto-arquitecto con abuelo arquitecto. Bueno,
mi abuelo tenía dos premisas que a mí me han marcado mucho. Uno, desde siempre él puso mucho valor al paisaje. Algo que hoy día es normal que todos hablemos del paisaje, de los entornos, pero hace 20, 30 años atrás no era así.
De hecho, es el precursor del Mapocho 42K,
abuelo. El precursor de concebir el río Mapocho como una secuencia de parques que vayan uniendo a la ciudad.
Hace más de 40 años él estaba hablando de eso, claro.
Y bueno, yo trabajaba con él todos los veranos después de estar en la universidad, terminaba mis clases, me iba a trabajar con él en el verano, y de esa manera poder entender que la arquitectura no tiene por qué ser algo que fascine solo los arquitectos. La arquitectura no tiene por qué ser algo que solo sea publicado en revistas, que no está mal. Pero sobre todo la arquitectura tiene que tener sentido para la ciudadanía. Y a veces la arquitectura un poquito más tranquila, la arquitectura fome, como decía él, pero cariñosa, puede tener un rol fundamental, sobre todo cuando es arquitectura pública. Porque al final la arquitectura pública, sea un edificio, sea una plaza, sea una pasarela, lo que hace es poner a disposición un lugar para que sea ocupado por la ciudadanía. No tiene una reglamentación previa de cómo se usa, más allá de las propias condiciones de civilidad y urbanidad que debemos tener en una ciudad. No dice, esta es una plaza para que estén las personas mayores. O esta es una plaza solo para que haya en coordinación bailes coordinados de los K-pop.
Claro.
No, el espacio público se va conquistando. Y eso es muy importante en la inversión pública, porque de lo contrario, lo que hacemos, la gente puede terminar diciendo, bueno, ¿y para qué? No me sirve, no me entrega mayor seguridad, no me entrega sombra. No es cómodo para estar, no me siento un lugar que me esté aportando a mi propio barrio. Entonces es bien importante en ese sentido.
Y de los proyectos que le tocó ver así como ayudándolo en sus épocas en que trabajaba en los veranos, ¿hay alguno en particular que recuerde que le haya tocado colaborar, o alguno que en particular le guste mucho de los múltiples proyectos que hizo su abuelo Premio Nacional de Arquitectura?
O sea, yo podría hablar de muchísimas, de todos los concursos que participamos, pero sobre todo uno porque me tocó trabajar con él durante todos los años que me iba en el verano después de las clases a trabajar con él, que es el Centro Cultural Los Almendros en Huechuraba, que era una antigua viña con chalí, antiguo bodegas de la Viña Conchalí, que cuando se empezó a hacer la recuperación de ese lugar como un espacio cultural, iban a ser los muros de adobe más altos que iba a tener Chile ocupados por persona. Eran, si no me equivoco, 12 metros de altura. Ahí estaba el ingeniero Rojo, que es un gran ingeniero, y se logró hacer una estructura reivindicando el adobe. Y hoy día, que por mi cargo me toca ver todo lo que estamos haciendo como dirección de arquitectura, donde estamos haciendo recuperación de varias iglesias, por ejemplo, en la sexta región se está trabajando el adobe hoy día con técnicas antisísmicas, que no es solamente adobe y estructuras metálicas, pero que hace 30 años atrás ya se estaba reivindicando el adobe, y hoy día ya es algo completamente masivo que podemos recuperar iglesias importantes, por ejemplo, que son parte del patrimonio de toda una comunidad, que hace algunos años atrás habríamos dicho, no se puede, botémosla y reconstruyémosla en hormigón. Hoy podemos recuperar ese material histórico, podemos meterle nuevas tecnologías, y sobre todo tecnologías donde hay un aprendizaje continuo de nuevas generaciones que están haciendo, por ejemplo, del adobe, que es lo que estamos hablando ahora, pero podría ser de otros materiales, oportunidades únicas de restauración patrimonial, de recuperación de patrimonio histórico, pero además de nuevas construcciones, de nuevos diseños. Y esa tradición me lleva mucho cuando veíamos el Centro Cultural Los Almendros como partido de él en esta historia.
Mira, qué interesante, porque quizás no es de los proyectos más famosos de la historia de Mario Pérez de Arce Lavín. Estamos con el libro más acá que escribió es. León Rodríguez para Ediciones Aire.
De hecho, hay unos dibujos míos ahí en ese libro.
¿En serio?
En serio, sí, porque cuando se hizo ese libro, yo trabajaba con él y me tocó hacer algunos de los dibujos, los planos para los proyectos que él hacía.
¡Ah, qué buen dato! ¡Qué buen dato! Aprovechamos de homenajear también a León Rodríguez, que hizo el libro, y a Ediciones Aire Q, que a todo esto estuvimos hace muy poquitito conversando acá sobre un libro que acaba de sacar Ediciones Arecú sobre arquitectura justamente en barro y o sea, en adobe y en otras formas, digamos, de uso de la...
En tierra, como se dice técnicamente.
Exactamente, exactamente. ¿Cuánto tiempo le tocó vincularse con su abuelo en términos de trabajar los veranos? Fueron varios veranos, y con los tíos, ¿no? Porque están los hijos de Mario Pérez de Arce, Rodrigo, Mario, que también son destacados profesionales.
Bueno, a mí me tocó trabajar en esa oficina, pasaron muchos arquitectos que estuvieron mucho tiempo trabajando ahí, como Teo Fernández, con el que aprendí mucho también
de
paisaje. Ajá. En algún momento de la vida también trabajamos juntos en esa oficina con Pablo Alart, que era estudiante joven ahí como yo. Rotaba mucho gente. Yo trabajé todos los veranos, salvo uno, trabajé todos los veranos con él, pero decidí no trabajar en la oficina de él. Decidí no volver a Santiago. Decidí algo también poco usual para mi familia, no dedicarme a la arquitectura desde una oficina de arquitectura, sino que me gustó lo público, el sector público. Entonces, bueno, primero me fui a hacer el servicio país a la región de Aysén, y de vuelta a Chile, después de hacer este máster en Francia, volví a lo público, que era donde yo creo que también los arquitectos... Los profesionales, no es si solo los arquitectos, los profesionales tenemos mucho, mucho que aportar. Hay un conocimiento ahí, hay una oportunidad de hacer grandes cosas, mejores cosas para la ciudad, mejores cosas para las personas. Y al final es ser contraparte de las oficinas de arquitectura, las oficinas de la ingeniería, para hacer en conjunto el Chile del presente y del futuro.
Se salió de su sola de confort, podría uno decir, ¿no? Porque seguir trabajando en la oficina del abuelo, gran famosa, podría haber sido algo súper natural y entendible, y habría hecho probablemente el camino más fácil, ¿no?
No, bueno, podría haber sido así. Bueno, yo tampoco me estudié en la Católica de Santiago, me fui a estudiar a la Católica del Paraíso un poco por lo mismo también, para construir mi propia historia y no estar determinado por él en los espacios externos. Siguió siendo alguien muy relevante para mí en mi formación, en los principios, en los valores, sobre todo en el rol del paisaje en la arquitectura. Y el paisaje está lo verde, los árboles, los arbustos, pero también cómo la arquitectura tiene que dialogar y entenderse con la ciudadanía, que para mí es uno de los temas más relevantes de todo.
Lo que queda claro es que es un abuelo que influyó muchísimo, ¿no es cierto? Y que probablemente tenga que ver incluso con la elección de la carrera que
es muy probable que
estudió,
sí.
Ministro, estamos conversando con el ministro Juan Carlos García Pérez de Arce, ministro de Obras Públicas, desde marzo del año pasado. Estábamos contando que en la inauguración de la Bienal de Arquitectura la semana pasada, justamente ahí contó de su abuelo premio nacional, contó también que era el primer ministro de Obras Públicas arquitecto. El ministerio hoy día se llama Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, ¿no es cierto? ¿Tiene ese nombre? ¿O se lo trataron de cambiar en el gobierno pasado y al final no quedó?
En el gobierno pasado lo propusieron, pero no quedó porque todavía se está discutiendo cuál es la nueva institucionalidad hídrica de Chile.
Ajá.
Ya que si va a estar dentro del ministerio o como estamos proponiendo nosotros como gobierno, que esté fuera del Ministerio de Obras Públicas, que no significa que el Ministerio no tenga un rol importante en el tema hídrico, pero hay un tema institucional que es importante ver. Cómo abordar el agua desde una mirada integral, sin quitar también el rol, por ejemplo, que en Obras Públicas abordamos el agua de dos lados, tres lados en rigor. La Dirección de Obras Hidráulicas ve los embalses, la grandes, los pequeños, la DOH, los sistemas de riego. Ahora estamos impulsando pequeños embalses que son más acordes a los impactos climáticos. También algo de lo que se habla poco, porque es fundamental en Chile, a mi juicio, es un orgullo que tenemos como país, que es el sistema de agua potable rural. Un sistema que viene desde los años 60, que permite tener sistemas de agua potable administrado por las mismas comunidades, y en el que hoy día estamos haciendo avances importantes en ese sentido, donde el gran desafío que tenemos como país es no solamente tener agua potable en el mundo rural, sino también sistemas de saneamiento y tratamiento de aguas. Como para las personas que no lo sepan, Chile en sus ciudades tenemos uno de los índices de cobertura de agua potable más altas a nivel mundial.
Así es.
Pero nuestra brecha está en el mundo rural, y ahí es donde poner los énfasis. Y el tercer área donde tenemos injerencia en los temas de agua es la Dirección General de Aguas. La Dirección General de Aguas, lo más conocido, son las fiscalizaciones para las extracciones ilegales de agua, que es muy relevante, pero también hace todos los análisis y mediciones de cómo se van comportando el agua en las cuencas, tanto a nivel de glaciares como a nivel de ríos, y tiene una mirada mucho más global del tema del agua.
Y ministro, entonces, ¿cuál es la visión? Que todos estos temas de agua, más que estar dentro del MOP y sumarle un apellido al MOP, ¿deberían tener que su propio ministerio? ¿Dónde deberían estar?
No, lo que se está pensando, ahí estamos viendo dónde van a estar los bordes de esto, una nueva institucionalidad del agua que permita, hoy día hay, si no me equivoco, cerca de 48 organismos asociados con el agua. Por lo tanto, tiene que haber una instancia que aglutine la política hídrica nacional, entregue los criterios generales y las políticas nacionales en términos de agua. Y el resto de los ministerios y diferentes organismos trabajamos en función de esa política. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas va a seguir haciendo obras hidráulicas, pero va a haber un organismo, ya veremos los alcances de ese organismo, que va a definir la política hídrica nacional. Y hoy día que eso cobra mucho más relevancia, porque ya no estamos administrando abundancia,
no,
como hace 30, 40 años.
Exactamente lo contrario.
Estamos administrando escasez. Uh-huh. Por lo tanto, se hace mucho más difícil, requiere un trabajo mucho más fino en este sentido, tiene impactos sociales y económicos brutales la escasez de agua, y como país necesitamos avanzar en esa dirección.
Oiga, a mí me encanta desordenar la conversación, ¿eh? Me están soplando que su hermana Isabel está a cargo del archivo Sergio Larraín de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Facultad de Arquitectura, que debe haber sido, si no amigo, muy cercano a su abuelo, porque hicieron varias cosas juntos, entre ellos la Escuela Naval. Qué lindo, sí, ese rol que tiene su hermana en ese archivo tan extraordinariamente importante que tiene, sí, la Escuela de Arquitectura.
Bueno, esto habla un poco la cómo de repente las familias estamos vinculados en algún área, pero todo.
¿Y ella es arquitecta también?
No, ella estudió arte,
ajá,
visuales, y tengo de hermana arquitecta, tengo primos arquitectos y de otras formaciones.
Tío arquitecto.
Pero al final lo que tenemos es una mirada común, pero que actuamos de diferentes roles, y cuidando mucho eso, porque yo creo que eso es importante marcarlo en Chile, donde no estamos aquí por ser pariente de, sino que la formación que tenemos el privilegio de tener una buena formación, y eso es importante verlo. No todo el mundo tiene un privilegio de poder acceder a una buena formación. Hablamos del acceso a la educación de calidad, por ejemplo, pero que nos ha permitido seguir una línea que fue muy marcada personalmente por nuestro abuelo, pero también con la identidad de cada uno, como mi hermana que estudió artes visuales.
Qué bonito, qué interesante. Ya, volvamos un poco a los temas MOP. Bueno, usted decía recién que el tema de caminos, eso representa casi como la mitad de la torta del MOP. Si tuviera hacer una explicación en fácil de la torta completa del MOP hoy día, y si la mitad corresponde a todo lo que significa, bueno, concesiones, caminos, ¿cómo la dibujaría esa torta?
Mira, a ver, si es inversión pública directa, vialidad es prácticamente la mitad de los recursos del MOP. Si ponemos concesiones, es más difícil de calcular, porque son valores potenciales, porque son obras públicas, pero de alguna manera que vamos pagando en cuotas en 30 años, como un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Luego, la segunda área más importante es la dirección de obras hidráulicas, sobre todo por la inversión en embalse y obras de riego.
Justo lo que hablábamos recién.
Muy importante. Luego viene una dirección que ha tenido en los últimos años un rol fundamental, que es la dirección de obras portuarias. La dirección de obras portuarias, desde un tiempo a esta fecha, ya no hace solamente muelles y caletas de pescadores, que es lo que tradicionalmente hacía y que seguimos haciendo, sino que también hemos pasado a hacer recuperación de bordes costeros, paseos costeros, que permiten desde el MOP también que muchos lugares de Chile puedan acceder a sus bordes marítimos y lacustre. Hace un tiempo atrás, hace pocos meses atrás, estuvimos en Puerto Octay, por ejemplo. Puerto Octay está al lado de un lago, pero no tenía acceso al lago. Era un lugar que, si bien era una humedal muy deteriorado, no voy a decir con basural, pero no tenía el cuidado necesario. Gracias a una obra del MOP a través de obras portuarias, hoy día Puerto Octay tiene un borde costero de primer nivel, que recupera todo su valor ambiental, pero también paisajístico como espacio público.
Y el potencial turístico que eso significa,
y
¿no?
Para eso, y eso permite además, por una parte, que los que viven ahí tengan todo el año un espacio público de calidad y además con un potencial turístico extraordinario. Y eso se está repitiendo en muchos lados. Estuvimos hace 2 semanas atrás en el Lago Ranco poniendo la primera piedra también de un paseo costero. Entonces, tiene que ver con un área muy importante. Bueno, y sigo, y luego está la dirección de aeropuertos, que es fundamental, que trabajan algunos contratos con concesiones y otros trabajan con los aeródromos. Trabajamos directamente con la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la conectividad de Chile por aire, mientras Vialidad ve la conectividad de Chile por tierra, la DOP ve la conectividad de los bordes costeros, incluso para los pescadores, aeropuertos ve la conectividad de Chile por aire. Y la Dirección de Arquitectura, que si bien tiene pocos recursos propios del MOP, es una dirección que es mandatada por otro organismo, donde el principal mandante son los gobiernos regionales, que cuando se requiere hacer edificios públicos de alto estándar, que tienen cierto nivel de complejidad, que son inversiones importantes, en vez de hacerlo el gobierno regional o las municipalidades, que tienen equipos acotados para eso, el MOP tiene un equipo justamente destinado para ello. Y es mandatado para hacer obras, por ejemplo, fundamentales hoy día, toda la red de comisaría que estamos haciendo para fortalecer la seguridad ciudadana, que es una coordinación que tenemos con Carabineros, con el Ministerio del Interior y con gobiernos regionales.
Centros culturales como el GAM, por ejemplo.
Centros culturales como el GAM, centros culturales como el Parque Cultural de Valparaíso o el futuro Teatro del Bío Bío, por poner ejemplos.
Hay directora de arquitectura nueva nombrada hace poquito, ¿no? Loretta Ward.
Loretta Ward está nombrada recién, hace, si no me equivoco, una semana, poco más.
Aprovechamos de felicitarla porque estaba ese cargo ahí esperando, digamos.
Que son cargos. Esos son cargos que no son de designación directa de un ministro, son de designación mediante el sistema de alta dirección pública. Y al ser un concurso, alta dirección pública, toma más tiempo ese proceso. Y hoy día ya afortunadamente tenemos nuestra directora, y que tiene una gran experiencia en el mundo público, también en el sector privado, trabajó en gobierno regional, por lo tanto entiende muy bien el rol de nuestros mandantes, estamos muy contentos con ella.
Sí, no, tremendo, tremendo valor. Ministro, respecto de formas de movilidad sustentable, hace poco vimos un video en Instagram, nosotros lo reposteamos en Santiago Adicto, de su director de concesiones, Juan Manuel Sánchez, que andaba en Suiza, en una fábrica que se llama CWA. Cuéntenos, por favor,
¿por qué Juan Manuel estaba allá?
¿Por qué Juan Manuel Sánchez tuvo la suerte de estar en Suiza viendo unos teleféricos maravillosos?
Sí. Cuando asumí como ministro, veía lo siguiente, Rodrigo. Se está consolidando la Ruta 5. Obviamente tenemos una etapa, tenemos que llegar hasta Arica, tenemos que llegar hasta Chiloé y seguir avanzando después por la Ruta 7, que es el camino austral. Pero ese camino ya está trazado. Teníamos que avanzar nosotros en dos áreas. Una, que fue algo que nombró Zurita hace un tiempo atrás, que es ensanchar Chile.
Nuestro poeta Raúl Zurita, ¿no?
Así es.
Que acaba de ganar un concurso para
nuestro,
el MOP por los 50 años del golpe.
Así es. Ensanchar Chile era, a nivel nacional, hacer rutas transversales y conectar otros lugares que hoy día no están conectados por la Ruta 5. Eso en la mirada de país. Pero al mismo tiempo veíamos que había una serie de iniciativas que estaban ahí, existían muchas de ellas, pero andando excesivamente lento o durmiendo algunas de ellas, que era necesario impulsar, que eran los proyectos de movilidad sostenible. ¿Qué son esos proyectos de movilidad sostenible? ¿Cómo colaborar desde el MOP para que ciudades distintas a Santiago puedan tener mejores sistemas de transporte. Entonces, sumando a los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Transporte por su lado, hace, por ejemplo, un teleférico entre Iquique y Alto Hospicio.
Uy, que sería maravilloso.
Que permitiría a la gente de Alto Hospicio, que hoy día sí es un lugar tremendamente segregado, como una infraestructura pública que íbamos a hacer como ministerio, va a permitir acercar a la gente de Alto Hospicio al centro de Iquique en pocos minutos, comparado con la congestión que significa bajar y subir por esa carretera. Lo mismo estamos impulsando con el teleférico, si bien acá en Santiago, que venía desde antes, le pusimos el pie en el acelerador al teleférico metropolitano que junta Huechuraba con Providencia. Vamos a avanzar con teleféricos también en Puerto Montt, más adelante también en Valparaíso, pensando que como infraestructura, que es fierro y cemento, al final lo que es son maneras de conectar ciudadanos en una ciudad que puede estar segregada. También es una manera de un pequeño acelerador para reducir las desigualdades que existen en nuestras ciudades. Y ese sentido el que le queremos dar
Y es interesante, ministro, porque tenemos ejemplos extraordinarios en Latinoamérica, no solamente, digamos, en países ricos, no sé, en Medellín o en La Paz.
Así es.
Hay teleféricos que realmente le mejoran la calidad de vida de las personas, independiente de dónde se compren los teleféricos, pero hay aplicaciones de este modelo sustentable, como dice usted, en nuestro propio continente, y que pucha que funcionan bien, ¿no?
Funciona extremadamente bien, y hay algo que es bien importante. Este tipo de infraestructura lo que le entrega es dignidad a las personas. Porque cuando dice transporte público, significa que es un transporte que nos pertenece a todos. Y si nos pertenece a todos, tiene que ser del más alto estándar. Porque es la manera de decir, todos los chilenos valemos igual, pero valemos igual para mejor, no para peor. Y este tipo de infraestructura, tranvías, teleféricos, pues vamos a impulsar dos tranvías, teleféricos, permiten también dar una cuota de igualdad de trato a las personas.
Y estar comprándolos en Suiza en un proveedor que es CWA, me imagino que debe ser de lo más alto estándar, ¿no? Para traer lo mejor que hay en teleférico, supongo, en el mundo, para que eso sea no solo el acto en sí sustentable, sino que de alta calidad, porque eso finalmente, si yo me traslado en un bus de alta calidad, si yo ando en un metro de buena calidad, en un teleférico de buena calidad, evidentemente me doy cuenta que el Estado se está preocupando de mí. Digamos,
¿no? Exactamente eso, es que la infraestructura que vamos a implementar sea de primer nivel, ¿no? O sea, por dos razones. Una, porque tiene que durar en el tiempo, son infraestructuras que tienen alta intensidad de uso, tienen que generar seguridad y tienen que generar también calidad para el usuario. Y en ese sentido, estos teleféricos que fue nuestro director de concesiones Austria son parte del tipo de proyectos que queremos impulsar y que tienen que ver con el sello del presidente. El presidente, cuando estaba impulsando el plan Trenes para Chile o estos teleféricos, en el final lo que estamos haciendo es que en este gobierno estamos impulsando los proyectos de movilidad sostenible del futuro de nuestro país.
¿Tranvía dónde, ministro?
Estamos analizando dos tranvías. Uno, que estamos ya haciendo los estudios entre Coquimbo y La Serena, que dependiendo cómo avancen los estudios, nos gustaría eventualmente el segundo semestre iniciar la licitación, pero estamos viendo, trabajando con la gobernación y con las municipalidades en ese sentido. Y un segundo tranvía que viene trabajando con Viña del Mar, que vamos a apoyar, que estamos trabajando estrechamente con el equipo de la alcaldesa Ripomonti, definiendo trazado, un estudio que viene hace bastante tiempo, y también le queremos poner acelerador. Y por último, estamos analizando, hay dos opciones que estamos analizando para conectar el metro con el aeropuerto a nivel de tranvía.
También. Ah, excelente. Eso sería una extraordinaria opción que se sumaría a la novedad reciente de que ahora la línea 555 permite llegar en bus, ¿cierto?, al aeropuerto.
Claro, es que son complementarios. Claro. Esta es una primera etapa de algo que, por supuesto, se demora mucho más un tranvía. Luego, pues, vamos a avanzar con esta nueva infraestructura.
Y algún día, eventualmente, quizás, ¿no?, llegará el metro también.
El tranvía es como un metro ligero. Sí, entonces, exacto. Al final, va cumpliendo el mismo objetivo. Y parte de lo que estamos viendo es si es una extensión de la línea 7 o por Pajarito. Eso estamos analizando ahora.
Tiene que ver con proyectos también más realistas en su sentido económico, ¿no? Como fue el anuncio, que para algunas personas quizás fue desilusionante, pero me parece que las explicaciones eran bien lógicas en términos de por qué este tren Santiago-Valparaíso, hablando de regiones, ¿no es cierto?, que fue anunciado hace muy poco, es una noticia muy importante para el MOP, pero que algunas personas entendieron como, pucha, no es lo que estábamos esperando, queríamos un tren de 45 minutos y nos están vendiendo un tren de una hora y media que va a tener no sé cuántas paradas. ¿Cómo explica usted esta alegría, digamos, de presentar este proyecto del tren Santiago-Valparaíso, que para algunos analistas o columnistas fue motivo de celebración y para otros fue motivo hasta de burla, digamos? Se vio bien dividido, el quizás también por el momento en el que se presentó, ¿no? Hasta Tren Fruna le pusieron por ahí.
Sí.
Alguien que hasta ahora lo había tratado muy bien a usted, en general, el columnista Iván Poduje, pero esta vez sí. Parece que no quedó tan contento con el anuncio.
Bueno, primero, cuando hay un anuncio de una infraestructura de este tipo, es natural que diferentes personas hablen, comenten y tengan diferentes visiones sobre esta infraestructura. No es primera vez, ni va a ser la última.
Claro, todos tenemos una opinión así sobre los trenes, ¿no?
Por lo tanto, y sobre todo sobre trenes, hay una opinión. Por lo tanto, eso me parece que es parte de un proceso natural. Ahora, cuando uno toma decisiones, miremoslo en perspectiva. Desde el año 90, hablamos de la democracia, no quiero hablar de la dictadura, quien no le gustaba mucho los trenes a la dictadura.
Bueno, de hecho, lo eliminaron prácticamente, ¿no? Claro.
Hablemos de la democracia, el regreso a la democracia. Se ha intentado impulsar este tren permanentemente y nunca se hizo. Eso no fue por una mala voluntad de un presidente, porque no le interesa, sino porque los números no daban. Son inversiones extremadamente altas, en consecuencia iba a tener subsidios extremadamente grandes.
Y subsidios es costo alternativo, significa que el Estado deja de usar esa plata,
en otras cosas. Con esto quiero ser claro, no significa que no pueda tener subsidio. Hay mucha infraestructura que tiene subsidio, tiene que ver con los montos del subsidio. Bueno, en este momento, la última, no sé qué, hace el año 2019 aparecieron dos iniciativas privadas juntas para hacer el tren entre Valparaíso y Santiago por un monto del orden de 2.500, 3.000 millones de dólares. Si lo actualizamos ahora, quizás un poco más, no es tan relevante el número exacto, pero una inversión importante por 45 minutos, pero que el costo del Estado iba a ser importante. Entonces,
para hacerlo y costo para...
Iba a ser mediante concesionado, pero concesionado significa que todo proyecto concesionado tiene que tener un balance económico. Claro. Si es que no se cubren los costos, alguien tiene que pagar por eso, ¿no es cierto?
Y hay que subsidiar para que ese ticket sea...
Para que sea
accesible, pagable y no sea
que sacamos con un lujo, tren que salga 40 lucas, por poner un ejemplo. Exacto. No cumple el objetivo, ¿no es cierto? Porque mientras más personas viajen, mejor. El trazado que hicimos tiene dos... a mi juicio, tres virtudes importantes. La primera, que al recoger un trazado existente, no es que hagamos el trazado de 1800 y tanto. Gran parte de los trazados del mundo de tren también recupera los trazados existentes, que nos permiten invertir menos ahora, nos ahorramos una gran cantidad de plata. Se suma, además, a esfuerzos complementarios que está haciendo Metro Valparaíso y los trenes de cercanía, donde no tenemos que duplicar inversiones en muchos de los tramos. Permite llegar también comunidades que también, por algo, dicen que están abandonadas. Til-Til, por ejemplo.
Que
están lejísimos de los centros urbanos, que nos permite conectar. Pero este es un proyecto que tiene etapas que se pueden ir desarrollando. Hoy día este es un tren de una hora y media, sí, que podemos partir ahora. Pero tiene contemplado un túnel de 16 kilómetros que va entre Til-Til y Limache, y luego la llegada a Valparaíso, que logísticamente es bien compleja de desarrollar, pero es importante contemplar en la segunda etapa, que va a permitir acortar el trayecto a 45 minutos, lo que nos permite tener trenes cubriendo el área interior, norte de Santiago y interior de la quinta región, con un tren de velocidad de llegar a 45 minutos. Pensemos como en la ruta 5. No hicimos la ruta 5 de una vez, porque no alcanza. No teníamos esa capacidad económica. Este tren se puede hacer ahora, esta primera etapa, con certeza. Ya tenemos un calendario para poder hacerlo, iniciamos los estudios ahora para hacer la licitación el año 2025, que es un proyecto de país, y va a tener contemplado esta segunda etapa, que vamos a ver ahora con los estudios cuáles son, podríamos decir, los detonantes que hacen cuando se hace esa inversión. Algunos decían hagámosla al tiro, yo les digo hagamos los estudios primero, porque de esa manera podemos definir en qué condiciones es mejor hacer esta segunda etapa. Y si me preguntan a mí, lo antes posible, siempre que seamos responsables financieramente y técnicamente con el proyecto.
A mí me llamaba la atención, ministro, la cantidad de gente que decía, no sé, en redes sociales, pero si una hora y media es lo que me demoro hoy día en un bus. Yo decía, depende cuándo. No sé, yo por lo menos en auto, la semana antepasada, de Algarrobo, que está en la misma región, a Santiago, me vine un domingo en la tarde, me moré 4 horas.
Así es.
Entonces, esto de la hora y media en auto, Santiago, Valparaíso, es bien relativo, ¿no?
Yo creo que hay dos virtudes bus, que tiene. Bueno, yo me manejo harto en bus entre Valparaíso y Santiago, mi familia está allá todavía. Y la verdad es que el bus demora 1 hora 45, un poco menos, pero por ejemplo, los lunes en la mañana, mucha gente, porque hablamos de Valparaíso, que es la capital, ¿no es cierto? Pero Valparaíso, Viña, de Quilpué, Villa Alemana, que tiene una población enorme, y esas personas en bus viajan a Santiago porque vienen a trabajar a Santiago durante la semana. Los lunes está lleno de gente llegando a Santiago, y es muy, muy, muy lento. Lo que entrega el tren es certeza horaria.
Exacto.
Confort y certeza horaria. Y ese tipo de cosas son fundamentales, porque de lunes a domingo, sea fin de semana largo o no, el tren se va a demorar lo mismo. Yo creo que son los grandes valores que tiene el tren, que permite entonces una conexión complementaria, porque en fondo, cuando tú creas un sistema de conectividad como un tren, no reemplazas, lo que haces es aumentar la cantidad de viajes, porque la tendencia es aumentar la cantidad de viajes. Pero aumentar la cantidad de viajes, entregas una mejor opción o una mejor opción distinta. A algunos les gustaría ir en auto, bien por él, pero una opción distinta que permite algo que es muy importante, que conecta dos áreas metropolitanas. No hablamos que el tren no llega a Santiago, llega a Quinta Normal, si fuéramos rigurosos en cuanto a las comunas, ¿no es cierto? No llega a la comuna.
Eso está a pasos del centro de Santiago.
Y el otro llega a Estación El Salto.
Exacto.
Que está muy bien conectado con Viña, con Valparaíso, con Quilpué y Villa Alemana.
¿Cuánto se demora el centro de Valparaíso si uno hace la conexión?
20 minutos.
Okay.
20 minutos. Y se demora 10 más o menos a Quilpué. Entonces, lo que hacemos es cubrir un área metropolitana de cerca de 1 millón de habitantes que tiene acceso a una infraestructura de primera calidad para conectarse con Santiago.
Yo le voy a preguntar de un último tema, porque ya nos queda casi tiempo, ministro, y no quiero abusar además del suyo, pero que tiene que ver con el proyecto Nueva Alameda Providencia. El MOP, según un artículo que leí aquí en DF, no se llama DF este diario, es un producto de DF, pero se llama, es el otro diario que tienen, el DF más, eso. Dice, MOP evalúa contratar como asesores a arquitectos del proyecto Eje Alameda. A ustedes, al MOP, le corresponde una parte importante de este proyecto, y a mí me parece tremendamente importante que los autores intelectuales del proyecto Alameda Providencia, la oficina Lion Bosch Martich, que ganó un concurso internacional en el que invirtieron miles de horas, tenga algo que decir en este proyecto, ¿no?
Por supuesto. Como ministerio vamos a hacer el sector de la Plaza Italia, que probablemente el más vistoso, porque además tenemos toda la recuperación del eje Alameda Providencia propiamente tal, que lo vamos haciendo entre diferentes organismos, gobierno regional, municipalidades y por supuesto el gobierno de Chile. Y cuando uno hace un proyecto de este tipo, tiene que trabajar con los que concibieron la idea. Los que lo concibieron en el año 2015 y que es necesario actualizar al año 2023. Muchas personas me decían, ministro, pero ahí no hay sombra. Claro, en el año 2015 se pensó en un proyecto más bien general. Mejor, si es que la gente requiere más sombra, tendremos que evaluar el tema.
Perdón que le interrumpa. Los renders son engañosos. Yo hablaba con Arturo Layo hace poco aquí en el programa. Los renders que muestran esa imagen son engañosos. Aquí se aportan un montón de árboles que antes no estaban. Pero eso no se nota bien.
A lo que voy yo, Rodrigo, ¿no? Es que es necesario escuchar a la ciudadanía, y muchas de esas respuestas ya están y otras tendrán que integrarse. La seguridad, buena iluminación. Los proyectos pueden contemplar todas estas cosas. Va a haber un proceso de participación que va a estar llevado por el gobierno regional, pero sobre todo hay un proceso de actualización del proyecto, manteniendo los mismos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Que es, por una parte, separar, que no haya rotonda, sino que separar la Alameda hacia un lado, hacia el sector sur, de manera que concentrar espacios públicos que hoy día están desperdigados en un solo espacio público, que esa fue una de las premisas de este proyecto ganador. Y segundo, que es un proyecto que pueda funcionar tan bien en la vida cotidiana de cientos de personas que ocupan ese lugar, como en los momentos que hay manifestaciones sociales, que sean, hay celebraciones de triunfo de fútbol y otro tipo de manifestaciones, que es el lugar que las acoge, que es una realidad que ahí suceden, de todo tipo, que puedan suceder de la mejor manera posible, en condiciones adecuadas y entregando, por supuesto, seguridad a los usuarios que viven ahí cotidianamente, que viven y que trabajan y conviven en ese lugar.
Pero qué importante, y con esto cierro, y en el fondo siendo un poco redundante, es como considerar el trabajo intelectual que ya se hizo, que, o por supuesto hay que actualizarlo, digamos, porque eso también es una, es un respeto al trabajo de nuestros profesionales, al trabajo de nuestros arquitectos, que son tan importantes representándonos en el mundo. Y aquí hay pega, pues, hecha. Y me parece muy importante que el MOP hagamos esta evaluación, ¿no?, de contratar como asesores a los arquitectos que ganaron el concurso.
Por supuesto, la idea es trabajar con ellos. ¿Cuál va a ser la figura en el Estado? Tendremos que ver las diferentes modalidades, pero la idea es trabajar con ellos. Ellos llevan mucho tiempo pensando esto. Esto es un trabajo colectivo que involucra a muchas instituciones. Y ellos han pasado desde hace muchos años avanzando también. Así con es. Gobiernos pasados, algunos impulsando con más ganas que otros esta iniciativa, y en este momento que lo vamos a retomar, sin duda que ellos cumplen un rol fundamental para que esta actualización del proyecto sea con la coherencia del espíritu inicial, pero también con los desafíos que tenemos ya en el año 2023.
Ministro Juan Carlos García Pérez de Arce, y digo con mucho orgullo su segundo apellido por todas las razones que hemos explicado, muchas gracias por venir a Santiago Adicto, porque sea la primera conversación.
No, encantado de saludarte, Rodrigo. Lindo estar acá y feliz de venir nuevamente a seguir conversando los temas que estamos haciendo en el Ministerio de Obras Públicas.
Vamos al corte, volvemos en segundos.